Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en Grado 5, este programa que llega en colaboración de La República con Epicentro. Hoy los ojos estaban puestos en el Congreso, porque está pendiente que vea el pedido de confianza planteado la semana pasada por el premier Aníbal Torres. ¿Y qué ha hecho el Congreso? Bueno, pues ha aprovechado una argucia para ganar tiempo. ¿Y qué argucia ha utilizado? Bueno, pues la argucia que ha utilizado es que en vez de levantar el pleno la semana pasada, lo que hizo fue suspenderlo. ¿Y qué dice el reglamento? Que después de pedirse una cuestión de confianza, el pleno tiene hasta el siguiente pleno, el Congreso tiene hasta el siguiente pleno para resolver este pedido de confianza. Como la semana pasada no se levantó el pleno, sino que se suspendió, este sería una continuación del pasado. Sin embargo, parece que la oposición está clara en que van a archivar o van a desestimar este pedido de confianza. Habrá que ver cuál es la reacción del Ejecutivo al respecto, pero no en la forma. Parece que no están de acuerdo en las formas de cómo desestimarlo. Por un lado, Marta Moyano, congresista fujimorista, ha enviado un mensaje al presidente del Congreso diciendo que tendría que ser la Junta de Portavoces la que pudiese archivar este pedido sin que llegase al pleno, y parece que el presidente del Congreso, el señor Williams, está por la labor de que esto llegue al pleno y que ahí, por votación, se desestime. Habrá que ver cuál es la reacción de Palacio frente a esto, ¿no? Una reacción que se esperaba para hoy, pero que va a tener que esperar para la próxima semana. Seguimos en el Congreso, porque el Congreso, en lo que tampoco se da por vencido, es en denunciar por traición a la patria al presidente Pedro Castillo. La semana, pese a que el Tribunal Constitucional ha dicho que no ha lugar para que el Congreso continúe con esta denuncia, el Congreso insiste. La oposición no la mandará al archivo, esta denuncia por traición a la patria contra el presidente. Hoy la Comisión Permanente decidió que el expediente retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para reformular esta denuncia, para intentar ver qué ángulo pueden coger. Recordemos que el Tribunal Constitucional la rechazó por falta debida de motivación. Esto a partir de un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo. Así que nuevamente está esa denuncia, ese intento de denuncia por traición a la patria vivo en el Congreso. Tenemos, una declaración de cuando esta medida se vuelve a enviar a la Comisión Permanente.
Resultado de la votación, votos a favor 19, votos en contra 3, abstenciones 9. En consecuencia, se concede un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Señores congresistas, en atención a la comunicación presentada por la señora Zoraida Ábalos Rivera, mediante la cual solicita postergación del debate del informe final de las denuncias constitucionales 209 y 231, y en salvaguarda del derecho de la defensa y el debido proceso, se reprogramará la sesión de la Comisión Permanente convocada para mañana. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, será aprobada. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión.
Se levanta la sesión en el Congreso, donde se decide derivar esta denuncia por traición a la patria nuevamente a la Comisión Permanente. No paran en su rifirrafe ejecutivo y legislativo. Vamos ahora con otro antaurista que se ha sumado al gobierno de Pedro Castillo. Virgilio Acuña, excongresista y aliado de Artauro Humala, ha sido hoy designado viceministro de Transportes. Hace una semana presentó el libro Perú Federal, una publicación en la que, bueno, hace todo un planteamiento de lo que él considera sería el mejor modelo para hacer viable el país, y él considera que es un Estado federal. Ingresa al Ministerio de Transportes, va a ser el nuevo viceministro, un ministerio bajo la lupa, como ustedes saben, con varios de sus titulares con procesos abiertos en fiscalía. Habrá que ver ahora, durante todos estos años, durante los años en los que Artauro Humala estuvo preso, Virgilio Acuña fue un aliado acérrimo. Con la salida de Artauro, parece que han tenido sus más y sus menos, aunque bueno, siguen siendo amigos. Habrá que ver qué dice ahora el señor Virgilio Acuña de si él es una cuota del antaurismo en este gobierno. Vamos con la noticia 3, y es que los precios no paran de subir. Los precios no paran de subir. Patatas, zanahorias, tomates, ¿qué sucede? Bueno, pues el paro de transportes y de transportistas afecta ya a los mercados mayoristas. La protesta masiva de conductores de carga por el incremento del precio de los combustibles ha empezado a impactar en la canasta básica familiar. Productos como la papa, a 4 soles el kilo, zanahoria, tomate, vainita, guava verde, piña, manzana y plátano, han subido sus precios. Los dirigentes transportistas, sobre todo los del sur del país, aseguran que no van a retroceder en su medida de fuerza porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha resuelto sus reclamos informados desde el pasado mes de marzo. Cabe señalar que esta es una protesta no articulada. Son los propios transportistas, la propia gente, la que ha decidido parar porque considera, tanto agricultores como transportistas, que no les es rentable ni transportar ni producir productos de la canasta básica. Por eso hoy, si han hecho el mercado, se han dado cuenta que los precios han subido. Esperemos que esta protesta tenga una rápida resolución, porque la crisis económica está que nos asfixia y solo falta ahora un paro de transportistas. La noticia número 4 es que terminó la visita de la OEA. La visita de la OEA, que ha sido tan comentada por todos, pues llegaron y ya se fueron. Luego de 3 días de reuniones con los principales representantes de política, iglesia, gobierno, oposición y sociedad civil, la misión de alto nivel de la OEA emitió un comunicado antes de irse en el que convoca al diálogo y en el que anuncia las medidas a tomar luego de las 30 reuniones sostenidas. En los próximos días elevará su informe a la Comisión Permanente y esta comunicará sus decisiones luego de haber escuchado a todas las partes sobre la crisis política que vive nuestro país. Sobre el papel de la OEA tampoco se ha puesto de acuerdo ejecutivo y legislativo. Voces desde el Congreso decían que no podía convertirse en un árbitro, que simplemente la OEA tenía que elevar un informe para concluir si hay un intento de golpe y atentado contra la democracia, como lo planteó el presidente Pedro Castillo ante esta instancia internacional. Otras voces han visto a esta misión como la posibilidad para sentar todos a la mesa y llegar a acuerdos mínimos para gobernar y para que podamos vivir más allá de lo que pasa en Palacio y en Congreso. Esperaremos a ver cuál es el informe, cuáles son las recomendaciones que plantea la Organización de Estados Americanos. En realidad ha sido una visita bien corta. Recordemos que otra de las visitas de la OEA fue cuando la caída del gobierno de Alberto Fujimori, que las reuniones tenían lugar en el Hotel Country Club. Esa visita fue mucho más larga y ahí sí que lograron sentar a la misma mesa a todos los actores. En este caso no, en este caso la OEA se ha reunido con cada uno por separado y cada uno le ha contado una visión del país y de las circunstancias a las antípodas. Y la noticia número 5 de este jueves soleado en Lima es que la Sala Penal Permanente ha tenido lugar hoy la audiencia de revisión de casación presentada por el expresidente Ollanta Humala, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el juez César San Martín, es el que ha estado a cargo de esta audiencia. Lo que ha pedido la defensa del expresidente Ollanta Humala es que la sala resuelva si los aportes recibidos en campaña constituyen o no lavado de activos. El doctor César San Martín ya ha dado cita para que conozcamos cómo se resuelve este caso y ha programado la lectura de sentencia de revisión para el próximo día 6 de diciembre. Esta va a ser una sentencia muy importante porque lo que resuelva va a incidir en la gran mayoría de casos del caso Lava Jato. Va a incidir en cómo se procese el caso de Lourdes Flores Nano, Susana Villarán, Keiko Fujimori, Martín Vizcarra. Entonces es medular lo que decida finalmente la sala presidida por César San Martín el 9 de diciembre, que es, repito, si los aportes recibidos en campaña constituyen lavado de activos. Estas han sido las 5 noticias de hoy, a esta hora del día. Les agradecemos por acompañarnos y van a estar informados minuto a minuto aquí en todas las plataformas del diario La República. Muchísimas gracias y que tengan el mejor día que les sea posible. Muy buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.